En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y feliz año a nuestros oyentes del Espejo, porque este es el primer Espejo del año 2024. Alberto Sanz está en el control técnico. No sé si tiene de ayudante a Dani Blánquez o no. Bueno, está ahí un poco por estar... porque tiene que haber de todo, Sanz. Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chomín Pérez. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Dani hace muchos así gestos, ¿verdad? De como que están las tareas de producción, pero en cuanto decimos su nombre, desaparece.
No, lo bueno de Dani es que cuando sea una estrella de la radio a nivel mundial, diríamos, el chaval este estaba allí cuando nosotros hacíamos el espejo, mirándonos.
¿Cómo le gusta eso? Vamos a echar un vistazo a nuestro espejo retrovisor. Bueno, que han ocurrido varias cosas. Cuéntanos, Chomín.
Pues mira, desde nuestro último espejo, que fue a punto de finalizar el 2023, nos reunimos el 31 de diciembre en la iglesia de Santa María Mayor de Villamuriel de Cerrato para celebrar la jornada de la Sagrada Familia. Celebramos, como es debido para comenzar el año, la fiesta del bautizo del niño, y el jueves 4 de enero se celebró la fiesta litúrgica de San Manuel González, y desde entonces hasta ahora pues estamos inmersos en todos los preparativos para la despedida de don Manuel y la bienvenida de don Miquel, que es lo que tenemos ya ahí encima.
Claro, esa celebración de despedida de Eucaristía de Acción de Gracias y de despedida de don Manuel, que va a ser este próximo domingo a las 5:30 en nuestra catedral, lo contaremos luego en lo de No te puedes perder.
Efectivamente.
Pero vamos a conocer quiénes son nuestros protagonistas de hoy en el espejo.
Pues nos vamos a acercar hasta la casa sacerdotal para hablar con su director, el obispo emérito de Tarija, don Javier del Río, y queremos que nos cuente cómo están viviendo los sacerdotes de la casa sacerdotal la despedida de don Manuel y cómo se está preparando la casa para acoger al nuevo obispo, a don Miquel. Y en la historia de la semana vamos a hablar con la Virgen consagrada Mónica Vaquero, que desde hace ya unos meses colabora con los capellanes del hospital y acompaña a los enfermos y familiares de los hospitales palentinos, y es animadora de la palabra y más cosas que luego hablaremos con ella.
Un montón de cosas que Mónica, la verdad, lo hace todo fenomenal, con esa sensibilidad y con esa alegría que le caracteriza. Quien también lo hace todo estupendísimamente y estamos deseando escucharle es Antonio Rubio, con Otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con Otra mirada.
Hola, muy buenas tardes. Acabamos de dejar atrás las celebraciones navideñas y hoy quiero hablarles de una escultura realmente deliciosa, de pequeño tamaño, solo 48 centímetros de altura por 25 de anchura, que representa al Niño Jesús y que se puede ver en la iglesia de Santa María de Frechilla. Realmente debemos acercarnos a ella con otra mirada, porque si nos atenemos al nombre popular con el que es conocida, Niño Jesús con dolor de muelas, nos quedaremos en un mero plano superficial para elogiar la perfección del tallista y del policromador, gracias a los cuales vio la luz en el primer cuarto del siglo XVIII. Al contrario, si nos detenemos en el título real de la obra, Niño Jesús soñando la pasión, nos adentraremos en un plano profundo que nos acerca a los designios salvíficos de Dios para el hombre. Y en efecto, sobre el peto que el niño viste, advertimos varios elementos utilizados en su pasión, como la cruz, la corona de espinas, la lanza, la caña con la esponja empapada en vinagre, el cáliz del huerto de los olivos y algunos más. Son la esencia y el mensaje de esta figura y otras similares que se hicieron populares en el siglo XVII, sobre todo en conventos de religiosos, invitando a reflexionar sobre los sufrimientos asumidos voluntariamente por Dios Hijo para redimir al hombre del pecado. La imagen de la parroquia de Frechilla que les comento, el niño sentado sobre un sillón frailero con la cabeza apoyada sobre su mano. Estamos hablando, en definitiva, del Niño Jesús de la Pasión, figura que aparece a raíz del Concilio de Trento para exaltar la inocencia infantil de un Jesús humanizado, incorporando a su figura prefiguraciones de la futura pasión. Es decir, se combinan la ternura infantil con el componente trágico que supone el drama pasionario futuro. Y así podemos verlo sosteniendo una columna, o atado a ella, mostrando la corona de espinas y hasta referencias explícitas a la crucifixión, tales como llevando la cruz a cuestas, sujetando los clavos, el martillo, las tenazas o una nueva modalidad del Niño Jesús durmiente sobre el madero, una clara alusión a la muerte, con el mismo carácter simbólico que aquellas representaciones en las que aparece recostado sobre una calavera que podemos contemplar, por ejemplo, en el monasterio de las Clarisas de Carrión de los Condes. Hasta el próximo programa.
Pues lo comentábamos al principio, queremos hablar con el director de la Casa Sacerdotal, el obispo emérito de Tarija, don Javier del Río, que nos dice Alberto Sanz, que ya está al otro lado del teléfono. Buenas tardes, don Javier.
Muy buenas tardes, tengan ustedes.
Qué bien que podamos contar con usted aquí en El Espejo. ¿Cómo están en la casa? ¿Cómo están nuestros sacerdotes? ¿Ha llegado el virus de la gripe? ¿Se ha instalado ahí o ha pasado de largo?
El virus de la gripe no ha tenido mucha cabida aquí en la casa, ¿no? En su momento el virus de el COVID tuvo, pero en este momento no hay problema. No, normal, no hay ninguna cabida especial
bendita,
en la casa entre los sacerdotes.
Bendita normalidad.
Somos 30 sacerdotes ahora. Sí, bendita normalidad. Ciertamente que sí.
Es lo que tiene el tiempo ordinario.
Ciertamente que sí.
Don Javier, el próximo domingo celebramos la despedida del que ha sido hasta ahora nuestro obispo, don Manuel, y desde un principio don Manuel tuvo claro que quería vivir con otros sacerdotes y decidió residir en la casa sacerdotal. ¿Cómo ha sido esta convivencia estos 7 años?
Pues estupenda por parte suya y por parte nuestra, ¿no? Por supuesto, él estaba acostumbrado a vivir en comunidad, puesto que es religioso, y ciertamente para nosotros pues ha sido una gracia de Dios, porque él ha sido un hermano, un amigo, un padre, que además, pues ciertamente con su carácter tan amable, tan cercano, tan de buen humor, etcétera, pues ha ayudado mucho a nuestra convivencia, a nuestra fraternidad. Entonces, muy agradecidos a que haya podido estar con nosotros tanto tiempo y con los sacerdotes, que siempre ha sido muy cercano, pues que especialmente con nosotros en la casa sacerdotal, eso lo hemos valorado mucho y lo hemos experimentado con mucho cariño.
Bueno, en la casa sacerdotal residen 2 obispos, nuestro obispo don Manuel y usted, que es obispo emérito también de Tarija.
Sí, claro, soy obispo, por supuesto, pero ya en la reserva, como dicen los
Bueno,
¿no?
bueno. Y ejerciendo como director reserva de la casa. Durante estos casi 8 años de episcopado de don Manuel, la verdad que se han vivido, lo comentaba usted ahora al principio de la entrevista, se han vivido momentos difíciles en la casa, especialmente con el COVID.
Sí. Al principio fue precisamente cuando yo acababa de llegar entonces de Bolivia, y había venido aquí a vivir a la casa sacerdotal, y fue muy duro, porque precisamente don Manuel, que había estado en una reunión de obispos en Madrid y después de pastoral en Villa García y tal, fue el primero que agarró el virus, y bueno, pues lógicamente fue muy duro los primeros momentos, y después hasta que nos acostumbramos a convivir con el dichoso virus, ¿no? Pero bueno, los primeros momentos fueron muy duros. Y murieron varios sacerdotes, lamentablemente. No todos fue por el virus, pero sí los primeros fueron por el virus.
Aquellos momentos que había que ir al patio del obispado a dar vueltas por turnos.
No, aquí no podíamos salir ni de la habitación.
Sí, pero hubo un momento que se bajaban al patio a dar un paseillo y luego volvían para la habitación. Creo recordar.
No, que van. No nos dejaban, ni eso siquiera. Bueno, al principio digo, después sí. El primer mes, los 2 primeros meses, pues fuimos cerrados absolutamente en cada habitación, como en una prisión. Aquí nos traían la comida y todo, no podíamos salir. Después ya nos permitieron por turnos ir bajar y por horario y por todo esto, para dar un paseo por el patio y nada más.
Ajá.
Así fue.
Y ya mirando al futuro, don Manuel se va a Santander, vuelve a su casa, pero la casa sacerdotal se prepara para acoger a don Miquel, a nuestro nuevo obispo, que también ha manifestado su deseo de residir en la casa sacerdotal. ¿Cómo se vive en la casa la llegada del nuevo obispo? ¿Hay expectación? ¿Están las cosas ya preparadas?
Pues estamos preparando, claro, por supuesto, porque ya próximamente va a traer los muebles y tal. Para nosotros ha sido, no tanto sorpresa, pero sí una alegría muy grande, ¿no? Que lo primero que dijo don Miquel, nuestro próximo obispo, es que quería vivir también aquí en la casa sacerdotal. Pues evidentemente para nosotros es una alegría grande, un orgullo, una alegría, y esperemos que su presencia pues nos haga bien a todos también, y que él resulte también agradable vivir y trabajar aquí en esta casa sacerdotal.
Don Javier, efectivamente, usted lo comentaba, tanto don Manuel como usted son personas cercanas, que es fácil de relacionarse. Pero ¿cómo es un partido de fútbol en el que haya dos equipos distintos, la afición de nuestros sacerdotes, esa rivalidad, cómo se vive en la casa sacerdotal cuando hay un partido de fútbol del Barça y del Madrid, por ejemplo?
Sí. Pues sí. Sí, se vive, pero nos respetamos, incluso nos lo tomamos un poco a broma, ¿sabes? Porque, claro, los aficionados del Madrid son mucho más que otros, ¿no? Que los otros equipos, ¿no? Pero vamos, nos tomamos el pelo y no hay más. El motivo de, bueno, ya sabes que las rabias que nos agarramos algunas veces porque pierde nuestro equipo favorito, pues no pasan de ser así una...
Hombre, no, claro no que sí. Y es una sana rivalidad. Pero,
Sí, ya te digo que incluso nos tomamos con bastante humor.
No sabemos, humor. Don Miquel, de qué equipo será.
Pues
¿de los Asuna?
No sé si será de los Asuna, ojalá. Porque tiene que haber un poco de variación, ¿no? Por ejemplo, don Manuel no era de ninguno, ¿sabes? De ni del Barça, ni del Madrid, ni del Atleti, de ninguno, ¿no? Pero él nos tomaba el pelo a todos, claro.
Es lo mejor.
Don Javier del Río, muchísimas gracias por estar en El Espejo. Muchísimas gracias por su labor y por su servicio ahí al frente de la Casa Sacerdotal, que la verdad que es un proyecto el de la Casa Sacerdotal que aquí tenemos muchísimo cariño y, bueno, nos parece importantísimo, ¿no? Que sea un hogar para nuestros sacerdotes mayores, que estén cuidados, atendidos, acompañados. Así que, y que sepamos acoger muy bien al nuevo obispo, a don Miquel. Que seguro que lo hacemos.
Estate seguro que lo vamos a hacer y con mucho cariño. Y ciertamente, ¿no?, valorar esto que estáis diciendo, ¿no? Realmente la Casa de Otal cumple un papel muy importante aquí. Y hay algunos sacerdotes que por la Casa Sacerdotal pues han podido vivir los últimos meses o años de su vida un poco con dignidad, porque estaban muy en muy malas condiciones. Entonces el servicio que se presta a la diócesis es muy importante. Eso también a mí me anima, cuando me dijeron que si podía prestar este servicio, digo, con mucho gusto. La fraternidad sacerdotal es fundamental, ¿no? Para, yo creo, en la Iglesia, ¿no?
Claro que sí.
Y eso se está cumpliendo, creo yo.
Pues muchísimas gracias, buen fin de semana. Y nada, nos vemos el domingo en la Eucaristía de Acción de Gracias y de despedida a don Manuel.
Nos vemos y vamos a agradecerle tanto a nuestro querido don Manuel, ¿no? Que se lo merece.
Claro
tanto que,
sí.
que le tenemos que agradecer.
Un abrazo, don Javier.
A recibir con... Un abrazo, buen día a todos o buenas tardes.
Adiós. Hasta luego. Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 8 de enero hay una palabra que resuena de modo especial en los dos principales fiestas cristianas. Es la palabra paz. La paz es primariamente un don de Dios, pero al mismo tiempo es nuestra responsabilidad.
Del día 9 de enero, las víctimas civiles de las guerras no son daños colaterales. Son hombres y mujeres con nombres y apellidos que pierden la vida. Son niños que quedan huérfanos y privados de un futuro. Son personas que sufren el hambre, la sed y el frío o que quedan mutiladas.
Del 10 de enero, la voracidad con la que nos hemos lanzado desde hace algunos siglos sobre los bienes del planeta está amenazando el futuro de todos. Nos hemos abalanzado sobre todo para hacernos dueños de todo, cuando todo había sido confiado a nuestra custodia.
Y del día 11 de enero, más de 360 millones de cristianos en todo el mundo sufren persecuciones y discriminaciones a causa de su fe. Y son cada vez más aquellos que se ven obligados a huir de su propia tierra. El camino hacia la paz pasa también a través de la protección de la libertad religiosa. Nos vamos ya con la historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
La historia de la semana tiene nombre propio, pero vamos, nombre con carácter, con personalidad, con sensibilidad, que es Mónica Vaquero, virgen consagrada de Alconada, y ahora que desde hace unos meses se está acompañando en el servicio pastoral de los hospitales palentinos. Buenas tardes, Mónica.
Muy buenas tardes, Natalia y Chomín.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contenta, aquí en el hospital prestando nuestro servicio.
¡Ay, qué bien! Mónica, ¿os ha cambiado mucho la vida de pasar de ser monjas cistercienses a vírgenes consagradas o al final la esencia es la misma?
A ver, la esencia al final es la misma, ¿no? Es vivir en entrega constante al Señor mediante el Evangelio y mediante una búsqueda continua de la santidad. Creo que ha cambiado más el físico y nuestro aspecto en relación a la gente que nos veis desde fuera que lo que es nuestra vida en sí.
Mónica, desde hace unos meses formas parte con una compañera del equipo de atención pastoral en los hospitales palentinos. ¿Cómo surge esto y qué está suponiendo esta labor para vosotras?
Bueno, surge esto de una disposición a la diócesis. El ser vírgenes consagradas, aparte de vincularnos a la diócesis directamente, nos pone a disposición de la necesidad que el obispo o la diócesis tenga de nosotras. Entonces, bueno, surgió la posibilidad de ayudar a los sacerdotes por el montón de trabajo que tienen ellos y por la carestía. Y la verdad es que a mí me alegró mucho porque tenía mi formación sanitaria anterior al ingreso en el monasterio, ¿no? Entonces, a día de hoy, ¿qué supone? Pues un contacto muy directo con el sufrimiento de las personas y el poder tocar de primera mano y llevar de primera mano a la oración todo lo que en nuestros hospitales ocurre.
Oye, Mónica, ¿ese ruido que estamos escuchando en el hospital qué es?
Bueno, están haciendo algo de obras. Estoy en el despacho y están haciendo un poco de obras.
Ah, vale, vale.
Creo que desde aquí me vais a oír un poquito mejor.
Mónica, tanto los pacientes como los familiares que están en el hospital necesitan ese acompañamiento espiritual que hacéis, necesitan ser escuchados, acompañados, necesitan una mirada que les transmita cierta paz, cierta serenidad.
Yo me atrevo a decir que no simplemente lo necesitan los pacientes, los familiares. Incluso el personal sanitario está muy, muy, muy a falta de esa mirada del amor de Dios sobre cada una de las personas. De ese pasar de la vorágine, del dolor, del sufrimiento, tener esa palabra de Dios te ama, Dios te apoya en todo esto y Él te va a ayudar a llevarlo con paz.
Mónica, y luego, aparte de estar en el hospital, los dulces que siguen estando ahí, también nos embarcamos en animar la celebración de la palabra en los pueblos que nos toca. ¿Cómo te acogen en los pueblos a los que vas a hacer esa animación de la palabra?
Pues la verdad que impresionantemente, con un corazón abierto, agradecido y alegre. A mí me ha llamado la atención desde que he empezado a hacer esta tarea la acogida tan grande en toda la zona. Y bueno, esa alegría, ¿no? Que va enraizado a lo que decíamos antes, esa necesidad de acompañamiento espiritual, ese darte las gracias porque tú vas, en vez del sacerdote, se puede reunir el pueblo, los fieles en torno al Señor y recibir la Eucaristía. Es una experiencia muy gozosa, aparte del esfuerzo personal que te saca cosas que tú no sabes, que desconoces, que tienes dentro, ¿no? Y poner quizás palabras con una facilidad de toda nuestra base espiritual anterior. Entonces es una experiencia muy buena y es un agradecimiento muy sincero y muy alegre el que nos hacen en los pueblos.
Qué bien. Mónica, por si alguien que nos esté escuchando, que tenga un familiar ingresado en el hospital o que un amigo, para que puedan pasar tanto los capellanes como las personas que formáis parte del equipo de atención pastoral allí, hay que solicitarlo, ¿verdad? Vosotros no podéis ir directamente a la habitación, sino que tienen que apuntarse.
A ver, el COPA tiene dos opciones, que son los dos hospitales con los que contamos en nuestra ciudad. En Río Carrión es necesario pedir en el control de enfermería el que pasemos de la asistencia espiritual. Imprescindible. En San Telmo tenemos otra libertad, podemos andar por todos los sitios. Pero en Río Carrión, si quieren una asistencia espiritual, lo tienen que pedir en el control de enfermería, al igual que si necesitan la unción de los enfermos o quieren que pasemos a darles la comunión, tanto al enfermo como al acompañante.
Mónica, que lo decíamos antes, que eres una persona de verdad increíble, con ese ímpetu, ese ánimo, esa capacidad de servicio para todo aquello que te propongan a favor de la diócesis, así que eres el vivo ejemplo de lo que es nuestra historia a la semana. Te damos las gracias por ello y que sigáis siendo parte de y siendo testimonio del Evangelio vivo y de la alegría del Evangelio. Que tengas buen fin de semana y que no tengas mucha labor hoy ahí, sobre todo una labor dura, ¿eh? Que los hospitales, la verdad, que se viven situaciones muy duras, de dolor, pero tú seguro que sabes acompañarlo perfectamente.
Bueno, es una gozada, ¿verdad? Gracias a vosotros por haberme llamado y es una gozada el poder estar al lado de un enfermo y sacarle una sonrisa.
Muchas gracias, Mónica. Un abrazo.
Un abrazo muy
buen fin
grande
de semana.
Y siempre a vuestra disposición. Igual,
gracias. Adiós. No te acostarás sin saber qué ha hecho mi Pérez.
Pues en este mes de enero nos unimos en oración al Papa Francisco, que nos pide que recemos para que nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas.
No hay que tenerle miedo a la diversidad de carismas en la Iglesia. Al contrario, hay que alegrarse de vivir esta diversidad. Ya en las primeras comunidades cristianas, diversidad y unidad estaban muy presentes y era una tensión que debe resolverse en un plano superior. Más aún, para avanzar por el camino de la fe, necesitamos también el diálogo ecuménico con los hermanos y hermanas de otras confesiones y comunidades cristianas. No como algo que confunde o que molesta, sino como un regalo que Dios hace a la comunidad cristiana para que crezca como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pensemos, por ejemplo, en las iglesias orientales. Tienen unas tradiciones propias, unos ritos litúrgicos característicos, pero mantienen la unidad de la fe, la refuerzan, no la dividen. Si nos guiamos por el Espíritu Santo, la riqueza, la variedad, la diversidad nunca provocan un conflicto. El Espíritu nos recuerda que ante todo somos hijos amados de Dios, todos iguales en el amor de Dios y todos diferentes. Oremos al Espíritu Santo para que nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas y a descubrir la riqueza de las diferentes tradiciones rituales dentro de la Iglesia Católica.
Esta semana no te puedes perder.
Hoy es el día. Hoy tú me quieres dar una nueva vida. Otra oportunidad. Ven a mi...
Pues es que empezamos el año, pues eso, con nuevas oportunidades, con nuevo ímpetu. Y esta canción de Hoy es el día, de Siervas, pues nos lo recuerda. Antes de finalizar, le recordamos, el próximo domingo, a partir de las 5:30 en nuestra catedral, celebraremos la Eucaristía de Acción de Gracias por la vida y el servicio de nuestro obispo don Manuel. Queremos reconocer y agradecer su presencia en esta comunidad diocesana, su servicio episcopal y su caminar cercano como pastor de esta iglesia durante los más de casi 7 años.
También el domingo, unidos a toda la Iglesia, celebraremos la Jornada de la Infancia Misionera y lo haremos con el lema Comparto lo que soy.
Y el jueves, desde Fuentes de Nava, cuarta sesión del curso de formación bíblica Jesús, buena noticia. En esta ocasión se abordará el tema del reinado de Dios, una metáfora política.
Desde el jueves y hasta el 25 de enero, la Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que este año lleva por lema Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo.
Y una cita que se nos había pasado este domingo, la clausura del bautizo del niño va a ser un concierto solidario a las 7 en el Teatro Principal. La Cofradía Dulce en Nombre de Jesús lo organiza en colaboración con la Escuela de Música Ortega, a las 7 de la tarde en el Teatro Principal.
Y con la mirada puesta en el próximo 20 de enero sábado, a partir de las 11 de la mañana en la catedral, tendrá lugar la ordenación episcopal de don Miquel García Andía Goñi y dará comienzo su ministerio como obispo de Palencia.
Lo tenemos que dejar. Gracias, Chomi. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Nos vemos el domingo en la catedral a las 5:30 para dar las gracias a don Manuel.
Thank you.
Pilar García.